Bienvenido a una edición de Escalera de la Dependencia, con el espacio del bueno, el malo y el feo, en labarandilla.org. Y lo presentamos...
José Manuel Doladel,
Francisco Forte
y Amadeo Arriba, un servidor.
Y hoy lo peor, Amadeo, es que no le podemos... Ha venido Paco y no le podemos asignar el feo a él.
No, bueno, pues nada. El feo lo dejamos para otro.
Lo dejamos para otro. Para otro. Bueno, queridos oyentes, hoy va a ser un programita especial, ¿eh? Porque, Paco, hoy nos hemos juntado gente muy diferente, ¿eh?
Siempre somos diferentes, pero siempre somos los mejores.
O diversos. Bueno, primero vamos a empezar... Se va a presentar el director del Coro de Actores de Madrid.
Pues hola, yo soy Claudio Pascual, el director del Coro de Actores de Madrid, sí. Y que vamos a trabajar con vosotros el día 3 de febrero.
Ajá.
Haciendo un concierto.
Un concierto solidario a las 7 de la tarde en el Ateneo.
8 de la tarde creo que es.
7 ¿no? De la tarde, director, que has venido sin los deberes.
Fíjate
que
bien me entero.
Es que como vas de eventos, porque sé que hacéis muchos eventos. Bueno, antes de nada, está claro que es a las 7 de la tarde, el día 3 de febrero, es un concierto solidario que hacemos en el Ateneo de Madrid, en favor de las personas sin techo. Yo exacto, recomiendo sí. Que la gente vaya este mismo, cuando escuchen este programa, que vayan al programa Madres Coraje. Ha estado con nosotros el director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y han estado también de la Asociación Bocatas, que se dedican a repartir bocadillos por las noches a las personas pobres. Entonces, os tenemos que agradecer que queréis actuar y encima que vosotros cobráis, que hayáis venido voluntariamente. También hacéis más actos solidarios.
Sí,
eso lo tienen que saber los oyentes.
Sí, siempre solemos hacer actos solidarios. Cada vez que alguien nos pide cualquier tipo de colaboración, estamos encantados de participar y colaborar. Es parte de la esencia que tiene el coro. El coro, evidentemente, necesita pues cubrir unos gastos, con lo cual hay muchos conciertos que son remunerados, evidentemente, pero hay otros muchos que son precisamente para eso, para ayudar, de alguna forma.
Oye, ¿y qué nos vais a cantar? ¿Qué nos vais a tocar? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué es el coro de actores? ¿Qué hacéis?
Pues mira, con el coro de actores es un coro diferente a los coros convencionales, porque como está compuesto por actores, pues claro, lo que intentamos hacer no es cantar, sino contar historias. Entonces cada canción es una historia, cada canción es un mundo. Intentamos que el público que lo escuche pues se vaya a ese mundo que nosotros estamos intentando reflejar, ¿no? O emocionar. Entonces, dentro del repertorio que tenemos como coro de actores, pues trabajamos del teatro musical, hacemos música étnica, poemas musicados, y lo que hemos querido llevar el día 3 es un resumen de todo lo que hacemos. Porque creo que además va a ser mucho más brillante, más divertido, más emocionante. Y dentro de ese resumen, pues por supuesto, vamos a hablar del teatro musical. Vamos a hacer teatro musical, que es la esencia para nosotros también del teatro, porque se une el canto con la interpretación. Y entonces vamos a hacer una representación de varios fragmentos de musicales. Vamos a recoger canciones que son poemas dramatizados y que los hacemos estar musicalizados, y la música étnica, que durante una época de nuestra vida nos marcó como coro, porque todo empezó en el 11M, que decidimos irnos a las estaciones e irnos con esas canciones que eran por la paz, que habíamos rescatado de diferentes lugares del mundo, ¿no? Pues de África, de los indios Navajo, de los indios Chipibue. Intentamos coger de todos los sitios que podíamos canciones que tuviesen que ver con la paz, y nos fuimos a las estaciones. Entonces nos vestimos de blanco para las estaciones y desde entonces mantenemos ese repertorio que de vez en cuando cantamos, porque creo que es un mensaje actual, contemporáneo, y que debemos seguir constantemente hablando de la paz, o por lo menos invitando a la paz. Y al mismo tiempo llevamos el vestuario desde entonces como algo que nos ha definido.
Nosotros luego en el descansito pondremos una música para que sepan los oyentes de quién son el Coro de Actores de Madrid.
Ah, muy bien.
Yo te lo quiero agradecer, para mí es un honor que vengas. Estamos en el hospital de Dialagman y el director de uno de los programas de este emisor es Arturo.
Sí.
Arturo es actor y Arturo canta con vosotros.
Claro, yo a Arturo además le conozco hace muchísimos años. Arturo es muy buen actor. Hay que decirlo, es un gran actor y para nosotros es fundamental en el coro. Es una de las voces potentes dentro de nuestro coro y ha estado desde hace años y años con nosotros.
Bueno,
y ahí estará el día 3, claro.
Sí,
también.
Sí, y ahí estará. Hace poco estuvimos en un barrio marginal de Madrid entregando regalos y él allí con su guitarra a todos esos niños pues pobres y gente también con problemas sociales. Ahí les hice una actuación con su guitarra y su cante.
Sí, sí, sí.
Bueno, y una de las cosas bonitas que va a tener esta actuación es que vais a hacer, porque yo os vi en un vídeo que una de las canciones lo hacéis para las personas sordas.
Sí, bueno, esto viene de una historia de hace muchos años, que estaba haciendo yo una obra de teatro musical y era muy típico, no sé si todavía se hará, pero era muy típico entonces que cuando terminaba la función pues te ibas a tomar algo y acababas en un karaoke que estaba en la Plaza de España. Y un día en el karaoke había muchísima gente que trabajaba con lengua de signos, o sea que me sorprendió, porque de repente estábamos en pleno karaoke y empezaban a cantar canciones haciendo, pero claro, como hacían el mismo movimiento coreografiado, porque claro, el mismo movimiento con la canción, todos hacían lo mismo, me pareció bellísimo, o sea, me pareció de una estética y una plástica maravillosa. Y yo pensé que no se podía hacer esto y aplicarlo con alguna de las canciones, y con Miguel Pancorbo, que es de la Junta del
Core, que por cierto iba a probar mi tortilla que he traído yo de mi pueblo, de Morcilla, y te has quedado ahí privado, ¿no? Pruébala.
Tú come, Miguel.
Está hecha por mí esta mañana, es de miel, de frutos secos y de canela. Bueno. Y de una buena amiga de Caspe, me la traigo de Caspe, que es la morcilla de la chipranesca. O sea, que te va a encantar, ¿eh? Buenísima. Que te he visto ahí que estabas. Oye, pues decía eso.
Que decía, y entonces a través de él conocía a una chica que estaba estudiando entonces lengua de signos, que ya acabó. Y decidimos una de las canciones que es más hermosas, que es un poema de Benedetti, que es el Te Quiero, pues incorporar la parte de signos, ¿no? Y la verdad que es que queda, prácticamente queda muy bonito, y además es muy emocionante, porque claro, los signos, bueno, vosotros sabéis evidentemente mucho más que yo, que no sé nada, pero que a veces como que simbolizan muchas cosas con los gestos, y entonces a mí me resultaba muy emocionante, cada vez que decía te quiero, como decía te quiero, me parecía que vamos, se me ponían los pelos de punta.
Pues yo, director, te pedí permiso para que vinieran esta gente de Zilsen, porque ahora los voy a... Se van a presentar ellos, pero quiero que sepas quiénes son. No solamente va a ser esa canción, sino que vamos a tener el honor de que los que tú digas, si una más, dos más, ahora os vais a poner de acuerdo, porque todo esto ha sido una presentación muy rápida, porque no solamente queremos que sea esa canción, sino que haya, por lo menos, dijiste que sí, otro par de canciones, sí, donde interpreten el tema de la lengua de signos, que si viene algún sordo, fenomenal, y si no vienen personas sordas, pues que conozcan la importancia que tiene la lengua de signos, ese colectivo de miles de personas que no escuchan, que son sordos, pues se hablan a través de la lengua de signos. Para nosotros ya es suficiente, ¿eh? Que no quiere venir ninguna persona sorda a escuchar ese concierto maravilloso, que no se quiere gastar 10 euritos, que son regalados para lo que valéis vosotros, pues no pasa nada. Pero yo te dije que hace ya unos cuantos años, con Amadeo, cuando estábamos en Intereconomía Televisión, tuve el placer de conocer a la gente de Zilsen. Pero yo, que sea mi amiga, te presentas, y Iker Zilsen, que lo vas a explicar mejor que yo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Paula, soy la coordinadora de los intérpretes de lengua de signos de la Comunidad de Madrid. Se llama Zilsen, la asociación donde trabajamos tanto yo como mi compañero Alejandro. A ver, que no se me oye. ¿Se me oye bien ahora? Vale, gracias, perdón. Zilsen se dedica a proporcionar servicios de intérpretes de lengua de signos a las personas sordas de la Comunidad de Madrid. Llevamos ya más de 10 años trabajando y, en colaboración con vosotros, encantados de estar aquí.
Bueno, yo la verdad es que me sentí orgulloso de esos programas, donde sí, gracias a vosotros, pues no solamente la gente de Intereconomía nos podían ver por televisión, sino que los sordos, gracias a vosotros, también podían escuchar los programas.
Fue una experiencia muy bonita, la verdad, que acabamos encantados por bueno, las partes.
Y no sé si es un muerto que os acabo de meter cuando os dije venir para aquí, que vamos a hacer una cosa rara.
Eso será Alejandro, que será.
Eso es Alejandro, cógete si quieres ese otro micrófono y así.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Alejandro.
Soy Alejandro y trabajo también en Zilsen como intérprete de lengua de signos. Y bueno, estamos encantados de colaborar en este proyecto, porque me parece que es una oportunidad, y además llevar todas las canciones a las personas sordas es dar accesibilidad a un colectivo, que a una minoría lingüística que si no, de otra manera, no podría acceder a ellas.
Yo, que os conozco, a ti te he visto también en algún acto.
Sí,
nos
sí,
hemos
sí,
conocido en otros actos, pero bueno, perdona que ella es más guapa que tú. Para mí,
sé,
a lo mejor
lo
otros
sé,
opinarán
lo
diferente, ¿no? Que
no
me haya dirigido ella, por lo de ser mujer, no por otra cosa, Pablo. Entonces decía que es un reto importante. No sé, Paco, mira, Paco, además, Paco, no lo contamos nunca, pero además de ser ciego, también es sordo. Aunque lleve esos aparatitos que, afortunadamente, oye, pero Paco, ¿tú te imaginas lo que tiene que ser escuchar la música a través de las manos de este caballero?
Sí, me lo imagino, porque yo, perdón, por haber trabajado en la ONCE durante mucho tiempo, entre otras cosas, aunque de memoria no me sé todos los himnos, un principio básico de algunos himnos para poder entenderme con algunos sordos que también vendían cupones, también hice algún cursillo.
¿Pero recuerda el chiste, a la película que hay del sordo y el ciego? ¿No había una película de un sordo y el ciego?
No, eso eso era chiste. Yo lo tenía que usar porque cuando venía algún amigo a tratar de explicarme que le había ido mal el día o que cualquier problema hubiese tenido, yo lo tenía que entender. Así que, por la cuenta que me traía. Y en el colegio de la ONCE, que también he estado trabajando los últimos años, además de niños ciegos, también los hay que son ciegos y sordos. Y entonces allí el lenguaje que se utiliza también es el lenguaje dactilológico, con lo cual también tuve que tener unos cursos de inicio a ese tema. Entonces, de una manera o de otra, pues sí que me lo imagino, claro que sí. Y por eso el Ateneo, y aquí es que claro, resulta que yo aquí tengo dos funciones, porque soy locutor de esta emisora, la radio labarandilla.org, de este programa Escalera de la Dependencia, y además soy el secretario de la sección de Ciencias de la Salud del Ateneo de Madrid, que es quien, con toda la generosidad del mundo y a través de la sección de Ciencias de la Salud, donde evidentemente estamos discutiendo todos los días problemas de la salud, pues no es la primera ni la segunda vez que recibimos, atendemos, etcétera, etcétera, a personas,
o sea, que veo que estamos,
con discapacidad.
Que estamos en casa. O sea, tú eres del Ateneo. Ellos son de Cinsé, yo soy del Coro de Madrid. Oye, va a resultar difícil.
Estamos todos aquí.
Bueno, interpretar canciones siempre tiene un punto complicado.
¿Pero tú lo has hecho alguna vez?
Sí, sí, sí.
Ah, vamos. Bueno, o sea que los de Cinsé no han traído aquí a uno.
No, venimos
cualquiera.
Con experiencia ya.
Ah, vale, vale. Digo, a ver, yo quería saber.
Claro. Porque no solo es interpretar la letra de la canción, sino que hay que hacer llegar el ritmo, el tono, todas esas cosas que lleva la música, pues también llevarla con las manos, claro.
O sea, tú entonces, yo, ¿lo puedo meter en las redes sociales lo de que vosotros...? Lo voy a meter por hacer publicidad, Cinsé, ya lo sabes. Pero encima por saber si vais a quedar bien con las personas sordas. Te digo por ellos también, que nos jugamos aquí...
Intentaremos hacer el mejor trabajo posible, desde
luego. Seguramente que lo hará fenomenal.
Bueno, bueno, vamos a ver. Ahora yo estoy ya más contento que antes, ¿eh? Las cosas como son. No. O sea, que no va a ser para ti una experiencia... demasiado innovadora y me vas a dejar mal a los del coro
no,
de Madrid.
No, por supuesto que no, por supuesto
que
no.
Qué bien, qué bien, qué alegría.
Ya hemos interpretado canciones antes.
¿Sabes? Ah, sí, qué alegría que me da. Bueno, director.
Encantado,
no te quejarás.
No, me quejo de nada, yo estoy encantado.
Qué barbaridad. Oye, pues mira, a partir de ya lo voy a mover también en todas las redes sociales del mundo de los sordos, de las personas sordas. Que por cierto, siempre se dice, el otro día escuché sordomudo. Igual que sordo ciego, está bien dicho, sordomudo ha desaparecido. Eso es un insulto casi, ¿no?
Efectivamente, sí.
O sea, por si alguien utiliza la palabra sordomudo, eso ya ha desaparecido.
Mudo hace referencia a la incapacidad de hablar. Entonces las personas sordas no tienen ningún problema para hablar, para utilizar sonidos. Por eso la palabra mudo solamente se utiliza para personas a lo mejor que están operadas o que no tienen esa capacidad de hablar.
Me dice el técnico que cuando que tú que tienes, claro, como tú estás acostumbrada con los signos y no hablas, solo haces con las manos.
Es por eso es lo que... cuidar la voz. Es un sonido muy bajo.
Eso es lo que pasa. Oye, ya hemos tenido otra invitada que la verdad es que... ¿Cómo te llama a ti el de... Víctor, el de música, cómo te llama a ti, Amadeo?
El inquilino.
El inquilino. Bueno, pues hoy hemos traído aquí una inquilina que vamos a echar unas risas. Guapísima también. Bueno, yo te he traído para que me fomentes esto en la asociación Amade.
Venga, va.
Que es la patronal de la residencia, de los centros de día y de la teleasistencia en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Una institución muy importante. No porque nos dierais un premio el otro día,
que
no vienes por el premio, que no vienes por el premio que nos disteis, que para nosotros es un honor, de verdad, y además lo voy a contar. Nos invitaron, una institución nos invitó, oye, hacen los premios AMADE que todos los años hacen anualmente, ¿por qué no venís allí? Sí que me chocó que me mandaron dos veces el correo para que fuera, que son muy, muy amables los de AMADE, pero me pareció demasiada la insistencia. Y el que nos había invitado volvió otra vez a decir, oye, pero vais a ir allí. Digo, esto les han dado un premio a los de Asispe y nos llevan de palmeros, claro, para que aplaudamos. Y nuestra sorpresa, que dirá directora...
Yo soy mejor pensado. Yo pensé que teníamos que hacer una crónica del acto para luego hacer alguna nota, publicitarlo y anunciarlo en nuestra radio, comentar en la radio lo que había ocurrido allí. Por eso estuve todo el rato tomando notas hasta que dijeron, y el premio de comunicación es para... Y entonces me empezaste a dar golpes, diciendo, ¿qué es para nosotros? Y yo me pilló con el abrigo colgado del brazo, el chisme de tomar notas colgado del otro brazo.
Veo que el objetivo se cumplió, que era que ninguno de los premiados sabe que son premiados hasta que llegan.
Para que veas que tú no ibas de palmero, o sea, ibas tú de palmero, pero él no.
No, yo era el palmero. Oye, cuéntanos, porque aparte, dando importancia a Made, nos la damos a nosotros, ¿no? Porque no sabéis un premio y soy nada de nada. ¿Qué es a Made? Cuéntanos. Bueno, tu nombre, que no nos hemos presentado.
Pilar.
Pilar, ¿verdad?
Ya lo sé, pero hombre.
Soy Pilar Ramos, soy la directora general de Made. Os puedo decir más cosas sobre mí, pero creo que mejor de la organización, ¿verdad, Paco? Bueno, Made es verdad que bueno, intentamos, es una patronal que lleva 25 años trabajando en el sector de la dependencia, que siempre hablamos de residencias y centros de día, pero bueno, pues con la ley de dependencia, lo que engloba es todos los servicios de la ley de dependencia. Y sí que queríamos, pues también del nuevo equipo, cuando entramos, pues cambiar también esa imagen que se tiene a veces de las residencias de mayores, que parece que siempre es un sitio donde alguien va a acabar su vida, y utilizando así un lenguaje más, el aparca mayores, ¿no? Y siempre tiene una connotación negativa la residencia de mayores. Y sin embargo, las residencias hoy en día no tienen nada que ver con lo que en su momento se identificaba con asilos o algo parecido. En medio siempre salen las malas noticias como mayores, pero sin embargo, en la Comunidad de Madrid y en toda España se trabaja con personas mayores, con un personal que para mí es imprescindible, y trabajar, yo siempre digo que trabajar con un niño es muy agradable, pero trabajar con un mayor pues puede no serlo, ¿no? Porque todos nos hacemos, el que somos raritos ya a nuestros años, cuando somos más mayores nos hacemos más raritos, no se nos pasa por el hecho de ser mayores, ¿no? Y entonces ahí siempre cuando pasa algo nos acordamos de la gente cuando lo hace mal, pero nunca recordamos a toda la gente que lo hace bien durante todos los días y nunca es noticia, ¿no? Y para mí eso es una cicatriz que tengo ahí siempre, de no, tenemos que intentar que salgan cosas buenas, ¿no? Del trabajo que se hace todos los días con las personas mayores, cómo viven, cómo se quieren, cómo se rozan, cómo a veces lo pasan mal, porque no hay que negar cuando las cosas se hacen mal, y de qué manera son parte también de la sociedad y de la red social que tenemos ahora mismo en este caso en Madrid.
Tú sabes, querida amiga Pilar, que hay una imagen de que la gente nos cuesta mucho una residencia. O sea, la mayoría, yo recuerdo a Amadeo, cuento a Amadeo que creo que estuviste en un programa y que su madre
sí,
no iba a una
ahí
residencia ni harta de vino, ¿eh? lo digo para que sepan los oyentes que Pilar y Amade es una institución muy importante y que hace años ya que es un referente para nosotros.
Es que cuando llegaba yo a casa me decía, pero dile a José Manuel que no me diga que no voy. Digo, no, que es publicidad, lo hacemos por publicidad, que tú tranquila.
Bueno, todo era porque Asispa, que la conoces, son un referente también en el mundo de las personas mayores. Gracias a ellos, y lo tengo que decir siempre, que empezaron con nosotros en Teleeconomía, nació este programa. Y hace muchos años, cuando nos conocimos Paula y conocimos a Cilsen, entonces muchas veces lo hemos hablado con ellos, de que los mayores lo último que quieren es una residencia,
claro,
pensando que les van a tratar mal, que van a dejar de ser personas, que se van a arrinconar. Y sin embargo, allí son mucho mejor cuidados y son mejor tratados. Y les cuidan, hombre, habrá residencias de todo tipo.
Claro.
Indiscutiblemente. No podemos decir que todo el mundo sea santo, ¿no? Pero esa idea que estoy explicando ahora es así.
Siempre yo creo que, yo a mí lo digo como nieta, ¿no? Con mi abuela siempre me decía, yo hija, cuando me jubile, yo quiero ir a una residencia. Esa idea del hotel. Y esa idea del hotel, nadie quiere realmente ir a un hotel. Quieres estar en tu casa. Pero cuando ya no puedes estar en tu casa, cuando tu familia no puede, cuando tu familia... O estás solo, porque la realidad que tenemos en hoy en día es que muchos mayores están solos porque no tienen familia, porque sus hijos, sus nietos viven en otro sitio, o por razones de la vida y que la vida es muy larga, pues que en ese momento están solos. Y llega un momento de que tienen que entrar en una residencia para que les traten profesionalmente. Y la familia a veces no podemos, por una carga psicológica, una carga física, porque no podemos.
O porque entonces, no tenemos familia.
Mientras hay que estar en casa, hay que tirar de la ayuda a domicilio, de los centros de día, de los vecinos, de la red de voluntarios, de todo, y claro que hay que aprovecharlo. Pero llega un momento que cuando se necesita una ayuda hay que ir a una residencia, porque es donde hay una atención realmente profesional. Y saber elegirla, porque a veces...
Cuéntanos, has dicho una cosa muy importante, saber elegirla, ¿por qué?
Pues mira, yo algo que he aprendido en el sector, yo venía además del tercer sector, donde parece que todo es como mucho más amable, pero cuando hablas de la empresa, ¿no? Y en el sector de residencias, pues como os decía antes, siempre hay malas experiencias, y sin embargo yo creo que se ha dado una vuelta brutal en los últimos 20 años en la calidad de los servicios. Lo que pasa es que hay muchas veces que nosotros, que tenemos una atención también al ciudadano, en la llamada del familiar es, bueno, quiero una residencia por 700, 800 euros, y claro, dices, pues esto como querer un chalet por lo mismo, ¿no? Si tú quieres una residencia muy barata, no te puedes asustar luego si la llegas a encontrar de lo que te puedes encontrar. Yo siempre digo que en Madrid, por 50 euros, ¿qué hotel encuentras? Como mucho, un hostal en algún sitio, con las sábanas, espero que un poco limpias, pero no esperes ni desayunar ni. En Madrid se paga 50 euros. Con un poco de suerte y tienes, te levantan, te duchan, tienes 5 comidas, médico, psicólogo, trabajador social, terapeuta, tienes actividades todos los días, tienes. O sea, hay que darle valor a las cosas, porque cuando estamos en el otro lado y cuando estamos hablando con los trabajadores con unos salarios determinados, yo siempre digo, todo el mundo tiene la mala costumbre de comer, y entonces a la gente hay que pagarla. Hay unos ratios importantes de personal que atienden a esas personas, y a la gente hay que pagarla dignamente, porque queremos que nos traten dignamente.
Fíjate, pensando en el futuro, que todos, unos somos más mayores, Paco, otros, como nuestros invitados, son más pequeños.
Sí, nuestros invitados son más jóvenes. Pero yo creo que soy el veterano de todos.
Tú eres el
veterano.
Así
que yo puedo hablar en primera persona.
Porque es que más cerca te va a tocar. Porque no por tu sueldo, granuja, de tú como has sido jefe de la ONCE y cieguito, pues cobras una paga muy grande. Pero estoy pensando, fíjate, te lo iba a decir, con estos sueldos de miseria, iba a decir otra palabra más vulgar.
Estaba pensando lo mismo.
El día de mañana esos sueldos de miseria, con el cuento este de que España nos han, bueno, gracias a que tenemos 70 millones de turistas que vienen aquí, porque esto sería un desastre, pero no me voy a meter ahí, que me caliento. Entonces decía, con estos sueldos de miseria, que van a ser unas pagas de miseria el día de mañana, y con otro problema también muy grave, que Amadeo eran tres hermanos, nosotros somos tres hermanos, Paco,
bueno,
pues
son tres hermanos.
Paco también son varios hermanos, pero por ejemplo Paco solo tiene un hijo, Amadeo no tiene hijos. No. Yo tengo dos, y una viviendo fuera de España. Entonces, fíjate lo que he dicho para el futuro de los mayores. Lo he contado así muy deprisa, no sé si lo he enlazado bien para que se me entienda, pero con estas claves de sueldos de miseria, por tanto, jubilaciones de miseria y sin hijos, todo el mundo no tiene la suerte de la pensión de Paco, ¿cómo ves el futuro?
Pues que nos tendremos que reinventar todos, pero yo creo que la sociedad y los servicios sociales también se tienen que reinventar. O sea, hoy en día los servicios sociales están esas plazas públicas, sean concertadas o sean de la propia administración, para atender determinadas situaciones, sobre todo económicas, ¿no? O que eso conlleva una situación social. Si dentro de unos años, yo, por ejemplo, si llego alguna vez a la jubilación, pues lo mismo me tengo que plantear cómo voy a hacer eso. Espero que, y por eso yo siempre digo que trabajamos en servicios sociales, ¿no? Porque tenemos que, entre todos tendremos que reinventar eso. Yo creo que el modelo que hay ahora vale ahora, pero que todos tendremos que irnos reinventando, y cuando digo todos hablo de las empresas y administración y servicios sociales, en nuevos modelos para atender a las personas que lo necesiten.
Claro, sí, que tú cuando comentabas antes el tema, evidentemente uno quiere a una persona mayor llevarla al mejor sitio, pero claro, hay muchas economías que no pueden permitirse la elección de decir, bueno, es que quiero llevar a mi abuelo, a mi madre, que ya es muy mayor, que yo no puedo cuidar porque no me llega el presupuesto tampoco para llevarle donde quiero llevarle. Pues claro, ahí entramos con un problema también, que es el problema económico.
Que el problema económico en este momento, yo hay una reflexión que siempre hago. Tenemos una idea de protección a los hijos, que no digo que yo a lo mejor cuando lleguemos, yo creo que somos otras generaciones, pero ahora hay una realidad, y es muy triste, que te encuentras a gente con hijos que al final dices, bueno, pero es que no puedo pagar una residencia. ¿Usted tiene un piso? Y digo un piso no de una manera sacando connotaciones de historias pasado. Tiene un patrimonio, que ha trabajado por ello. Entonces, ese piso está para que decidan hacer o una hipoteca inversa, que ya no hablo de los antiguos modelos que había en los bancos, o vender ese piso, y se lo ha ganado él, y es para él. Y los hijos, como yo siempre digo a mis padres, tú me pagaste la carrera, que era tu obligación, pero el resto ya me toca a mí hacerlo. Entonces, hoy en día te encuentras a padres que los hijos o los sobrinos les han quitado todo su patrimonio. Eso es triste. Eso cuando estás dentro y lo ves desde el otro lado, sí. Y cuando te llaman y te dicen, no, es que solo tengo esto, O cuando o oyes a un hijo, no, es que mi padre, bueno, pero ¿cuántos hijos son? Es que a lo mejor a 200 euros cada uno pueden aportar algo, pero es que tienen un piso que se lo quieren quedar, cuando el piso a lo mejor lo puedes alquilar y estás teniendo una aportación. O a veces, cuando entramos ya, bueno, a todo lo que ha sido el desarrollo de la ley de dependencia, nos hemos ido a prestaciones a cuidadores informales, cuando en realidad lo que queríamos era que ese dinero se quedara en la familia y el mayor daba igual quién lo cuidara y cómo se cuidara, ¿no? Hay una realidad, o sea, a veces también tiene, hay familias que lo tienen como algo y hay familias que, por desgracia, el corazón se te encoge. Hay realidades muy duras. Solo pensando en quién se lleva el dinero.
Sí, han nombrado las hipotecas inversas. Nuestros oyentes, seguramente, al oír la palabra hipoteca, ya se le ponen los pelos de punta, porque eso es, dice, en las manos de un banco. Y si encima le añaden la palabra inversa, entonces ya no saben probablemente lo que son. Pero evidentemente lo has resumido muy bien cuando has dicho, es un patrimonio de la persona mayor y como es suyo, tiene derecho a disfrutarlo él. Lo que no quiere decir que lo vaya a perder, seguramente algo quedará para sus hijos, si fallece, incluso aunque fallezca o aunque viva mucho tiempo, porque en la hipoteca inversa, los propietarios no pierden el piso. Lo único que luego tienen que reponer el dinero que la residencia cobró por atender a la persona que era la dueña del piso. Que es distinto de lo que ahora estamos escuchando respecto de las hipotecas, estas consuelo, donde los bancos nos han estafado, etcétera, etcétera.
Paco, yo quería aprovechar que hoy estamos en un programa muy solidario. Fui también a finales de diciembre, me tienes que perdonar, sería alrededor de las Navidades, a un acto que organizó Amade. Y es bueno también que se sepa. O sea, hacéis durante los meses, es que hemos estado, ¿te acuerdas que ha llegado al anterior programa con el director general de Servicios Sociales? Hablamos del tema de los suelos, perdón, de las gentes sin techo, y hablamos del mayor que está solo en casa. Entonces es bueno que se sepa que también las instituciones, las entidades de personas mayores, también hacéis cosas diferentes cuando llegan las Navidades. Cuéntanoslo.
Pues es una campaña que lleva 15 años y lo que hacemos es que el día de Nochebuena y el día de Navidad y el día de Nochevieja y el día de Año Nuevo se les recoge a través de, bueno, hacemos una red con la teleasistencia del ayuntamiento para detectar personas que tienen que ser válidas, o sea, que se puedan mover solas. Tenemos un convenio con Autobuses Ruiz, que la verdad es que tengo que felicitarles porque siempre están dispuestos y con una paciencia impresionante. Entonces, recogemos a los mayores en su casa, que se apuntan a la campaña, van al centro sobre las 12 o así, porque queremos que ya estén todo el día de Nochebuena y el día de Año Nuevo, de Nochevieja, pues en el centro, conozcan al personal, se les haga la acogida. Y ya pasan allí la noche, comen, cenan, duermen allí y hasta la comida del día de Navidad o el día de Año Nuevo. Es una manera de que, además, algo muy bonito que tiene la campaña es que se crean red entre ellos. Al final luego tenemos parejas que durante el año se ayudan uno, oye, yo te hago la compra y a lo mejor ella pues va y ayuda a limpiar porque el hombre pues está solo y ella tal, o sea, es divertido. Y luego algo muy bonito que tiene la campaña es que hay muchas veces que nos llaman para decir que no van, y a veces cuando me dicen, no, pues me han llamado que no van, digo, estupendo, porque eso significa que se van a quedar o con un hijo. A veces los hijos de repente se les mueve la conciencia y van y dicen, no, pues que vamos a ir a buscarte y te vienes con nosotros, o un vecino y te vas a cenar esa noche con nosotros, y para mí eso es Navidad. Al
final. Una pregunta, ¿y sale algún rollo por ahí?
¿Tú ya estás pensando cuando seas mayor?
No, pregunto.
Yo sé que cuando me llame, a ver si puedo ir con la misma gente que el año pasado.
Oye, y una consulta, eso de la cena esta de Nochevieja, que es un sablazo como cuando vas a los hoteles que te cobran muchísimo.
Eso es todo gratis, la verdad, los ponen a disposición las residencias, nos dicen cuántas plazas pueden acoger y es todo gratuito.
Todo gratuito,
sí.
Qué solidaridad, qué barbaridad.
Qué bien.
El coro de actores de Madrid nos va a actuar gratis para apoyar a las personas sin techo. Cinsen, no lo vais a cobrar, ¿no?
No, por supuesto que no.
Vale, eso ya, que quede claro. Vale. O sea, también vais a actuar gratuitamente, querido amigo. ¿No te van a pagar esas horas? O sea, vale, por el morro, ¿vale?
Voluntario todo.
Qué barbaridad.
Pero, bueno, hay que aclarar que Alejandro sí va a cobrar esas horas. Alejandro está contratado, tiene su nominal mes, igual que yo.
Es Cilsen quien se hace cargo.
Es Cilsen quien pone uno de sus trabajadores, en este caso iremos dos, como estamos hoy aquí, para que
con lo cual,
sea accesible.
se va a esforzar para que esas 280 personas que nos van a ver se van a esforzar para que quede fenomenal.
Hombre, por supuesto.
Nos esforzaremos.
Oye, Circen, vamos a volver a repasar otra vez. Aunque esto no es como una radio convencional que tienes que escucharlo desde el principio, pero me gustaría, Circen, ya lo has dicho, es una asociación que lo que tratáis es de ayudar a las personas sordas mediante el intérprete, mediante intérpretes como vosotros, que los dos sois eso profesionales. Es. Pero antes de nada, me gustaría que explicaras esto de intérprete, ¿lo habéis sacado vosotros porque os ha apetecido o es un título? O sea, es una profesión.
Es una profesión. Es, hasta este año fue un ciclo de grado superior con titulación y a partir de este año pasa a ser carrera universitaria. Es un grado de 4 años. Estamos todos titulados, acreditados también por la Comunidad de Madrid. Y sí, es un título, es una profesión.
Oye, ¿y cómo una gente, imagínate que Paco, nuestro compi Paco, quisiera hacer uso y servicios de vosotros, que no lo necesita? Ajá. ¿Cómo os puede contratar? ¿Están subvencionados? ¿Las personas sordas pagan mucho por el servicio ese que ofrecéis vosotros?
El servicio es gratuito para las personas sordas, para las personas sordas y las entidades que lo requieran.
¿Ah,
el
sí?
servicio corre a cargo de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Uy, ¿el que ha venido antes, el director general?
Efectivamente.
Ah, o sea que si queremos hacer... Jefe. Siempre os voy a llamar a vosotros. Ya sabéis que hacemos muchos programas,
sí.
En Telecinco, aquella vez que hicimos aquella,
correcto,
aquella
sí.
prueba con el tema. Siempre voy a llamar a vosotros, pero sabiéndolo igual les podemos cobrar la próxima vez. O sea, si yo le pido porque vienen unas personas sordas, yo lo pido a la consejería con tiempo suficiente y me vendríais
lo
vosotros.
Único, nosotros somos un servicio concertado con la consejería, entonces te tendrías que poner en contacto con nosotros con un mínimo de 48 horas hábiles de antelación, decirnos los datos de la persona sorda, quién es, nombre y apellidos, dónde va, al médico, en qué dirección. Y el día a la hora concertada estará un intérprete a la puerta con su acreditación esperando por la
Y en un caso que no es tan oficial, como sería venir a hacer una entrevista a la radio, también podría recurrir yo a esos servicios porque quiero traer a un sordo, me dice la comunidad, apáñatelas. Yo sé que no tengo problemas con Circen, pero digo...
Efectivamente, la Comunidad de Madrid lo que corre son servicios tanto en ámbito público como privado, pero para gestiones, trámites y consultas que sean para el interés de la persona sorda.
Ah, vale, vale, vale. Era por aprender, ¿verdad? Este sí, programa se trata de aprender cosas.
Lo que estás aprendiendo.
Lo que estoy aprendiendo.
Lo que estás aprendiendo, ¿eh?
Oye, y querido director.
Entre los de los bocatas solidarios.
Sí,
y esto.
Lo que estamos aprendiendo, Amadeo. Y ahora otra cosa, director. Claro, después de lo que te han contado que son ellos. Pero no te da un poquito de miedo decir, esta gente donde me han metido estos del hospital de Díaz-Lamán y la barandilla que me van a traer aquí personas.
No me da ningún miedo.
Porque imagínate, te van dos o tres sordos y dices, pero este que no tiene ni idea, ¿no te da miedo eso?
Se nota valiente, no. Se nota que es valiente.
Yo me lanzo, no.
Se nota que es valiente.
¿Verdad?
Sí,
mira aquí mi amigo, ¿cómo me ve?
Por eso te llama Claudio, no el de... El Claudio, el
cojo, ¿dónde te vas a meter?
No, el emperador.
El emperador.
Claro. Oye, lo has contado al principio. ¿Cómo nace realmente el tema del coro de actores? También me gustaría un poco, ya que estamos aprendiendo, como dice Amadeo.
El coro de actores nace porque me fui una temporada a vivir a Estados Unidos y estaba en concreto en San Francisco trabajando y participando con un coro de allí cuando vi que en la ciudad había muchos coros gremiales. Y me llamó mucho la atención porque hay una cultura coral en Estados Unidos impresionante. O sea, hay coros de todo, pero de todo. De cualquier profesión se juntan para cantar, lo cual me parece sorprendente. Y me vine a España y lo primero que propuse fue a la Unión de Actores, que era el sindicato, bueno, es el sindicato de actores, el formar un coro, ¿por qué no de actores? Me dieron largas durante muchos meses, pero fue muy pesado. Y al final me dijeron, bueno, para que te calles, a lo que quieras, monta un coro. Y me apuntaron como unas 180 personas del coro. Para hacer el coro y empezamos con mucha gente pero sin ningún tipo de ayuda, con lo cual íbamos cambiando, íbamos mendigando espacios para poder ensayar y al final ya la Unión de Actores se dio cuenta que era un coro que empezaba a tener una cierta solvencia y que funcionaba muy bien y empezó a darnos ya por lo menos una capacidad de movimiento, de ensayos y demás, y con el tiempo pues decidimos ser independientes, dejamos la Unión de Actores porque también nos estaba limitando, hay gente y actores que no están dentro de ese sindicato y que también querían participar en el coro y ahora es un coro de actores de Madrid, porque estamos todos en Madrid, pero realmente de Madrid somos poquísimos, porque realmente aquí vienen a Madrid todos los actores a nivel nacional, es donde está el centro de operaciones generalmente de todo, no solamente en teatro, sino en series de televisión, en cine, entonces pues
Así empezó todo, ¿eh? Ya llevamos, ¿cuántos años? Llevamos ya 18 años.
18 años, se dice pronto, qué barbaridad.
Director, me vas a perdonar y nuestros oyentes me perdonen si parezco pedante. Hay hombres que luchan un día, son buenos. Hay hombres que persiguen muchos días lo que quieren, son mejores. Los hay que luchan toda la vida, eso merece la pena.
Claro que sí.
Qué cosas tan bonitas nos dice Paco. La música va a ser la despedida, porque me doy cuenta que ya se nos acaba el programa.
Se nos acaba.
Entonces, la música, no, todavía no, pero quería hacer un descansito para poner que los oyentes sepan quiénes sois. Entonces, nuestro compi técnico lo va a poner al final de despedida. Bueno, cómo no, tenemos que agradecer, siempre tenemos que agradecer, ya sabes, a Sispa Amadeo, al Hospital de Día de Alhambra, a Dasid, esa gran empresa de seguridad, que cuando te hagas tú tu casita, ya sabes dónde vas a poner las alarmas y quién te las va a construir. Volumen Integral. volumenintegral.com. Y vamos a recomendar este programa, que es del mundo de la discapacidad, Escalera de Dependencia. Es un programa especial que estamos haciendo, hablando de ese proyecto de ayuda a la gente en la calle. Pero el mundo de las personas con problemas de movilidad, igual que Cilsen, están para los sordos. Sabéis que si mañana os quedáis en una silla, no os quedáis en una silla de ruedas, tenéis un accidente, un deterioro físico y vais a ir siempre en silla de ruedas, sabéis que ya tenéis una marca propia, propia, que se dice pronto, para las personas con problemas de movilidad. ¿Por qué? Tú imagínate que eres un tetrapléjico, que tienes una tetraplejia y vas en una silla de ruedas y te tienes que cambiar la sonda. Bueno, pues ya han hecho pantalones para que te los abran y directamente te saquen la sonda. Trajes adaptados, ropa adaptada. Yo recomiendo que vayan muy simple. Es TODTES, que es todo textil, pero como todo textil estaba ya registrado, es TODTEX, y pone ustedes ropa adaptada y una tienda de Logroño para todo el mundo. Un proyecto nuevo, nació estas navidades, en plena época de Navidad, y han decidido que las personas con problemas de movilidad, pues que también tengan sus camisetas, sus camisas sin botones, porque claro, algo que nosotros no lo pensamos, ¿no? Pero cuando tienes algún tipo de problema de movilidad en las manos, para abrocharse y desabrocharse una camisa, pues todo eso va, por ejemplo, lo hacen con, ahora no me sale, con imanes. O un vestido, que todo es una cremallera de arriba abajo. Entonces, vuelvo a recomendar, escrito TODTEX, ropa adaptada. Es todo textil, pero en este caso, como estaba registrado, pues han puesto ese nombre. ¿Y qué vas a decir, Amadeo?
Correo, vamos,
sí,
a decir
el correo, que el director nos grita.
Eso, el correo.
Si los oyentes no le han gustado, no le han gustado estos de Cilsen, que dicen que no tienen ni idea, ¿dónde tienen que quejarse?
Pues
el
correo,
que no,
bueno,
te acuerdas.
Vale, oyente@lavandilla.org.
¿Te fías de tu memoria y la tienes mala?
No. Repito. Venga. El correo es oyentes@ lavandilla.org.
Muy bien, Amadeo.
Y luego en el Facebook lo dices tú.
Pues separado, radio, La Barandilla. Y ya está. Ya está, el Facebook ya está. Ahí no tiene ni ORG, ni .com, ni .es, ni nada.
A ver si voy a ser yo solo. ¿Y tú qué pasa?
Vamos a volver otra vez a lo de Amadeo. Vamos a hacer la pelota Amade, porque le vamos a pasar la notita, que pueden ir a lavandilla.org, y donde aparece en el blog de nuestras informaciones, ahí hay una, que hay una señora que verá un pobre en la calle que está pidiendo, pues ahí viene toda la información. Porque para sacar esos 10 euritos pueden venir aquí, al Hospital de Día Lagman, se sacan una entrada. Esto está en la calle San Rogelio, número 9 de Madrid. Pero claro, de Madrid, si son de Vallecas, los de Argentina no van a venir.
De Madrid.
Por muy buenos que sean aquí los del coro de actores, nuestros oyentes de Argentina, que tenemos muchos, no van a venir.
No.
Pero imagínate que algún oyente de Argentina dice, pues oye, quiero colaborar yo con la gente sin techo de Madrid. 2 euritos.
Oye, y
pues hay un número de cuenta que es la fila cero.
Cállate, que estoy hablando yo, que voy a contar lo de la fila cero.
Perdone. Entonces pueden ir tranquilamente a un número de cuenta que viene ahí, por no darlo, porque dar 20 números a Amadeo no se va a dar tiempo a la gente. Entonces van tranquilamente a nuestra web y miran en el blog, la de la pobre, la señorita esa pobre,
sí.
Una señorita ya mayor, muy mayor, que está de esa gente que duerme en la calle. De esa gente que duermen debajo de unos cartones. Pues eso es lo que vamos a tratar de ayudar. Entonces decía que viene un número de cuenta. ¿Los de Madrid o el resto de España? Si no quieren venir aquí y quieren ayudar con la fila cero, van a cualquier cajero de la Caixa, que no les cobran nada, y meten 4 euritos. Yo no sé, 4 euritos, igual tienen que meter 5, ¿eh? Porque no sé si las monedas las acepta la Caixa, no lo recuerdo. Pero que no quieren, porque no pueden venir, dicen, vamos a dar 5 euritos. Porque íntegramente la recaudación van para las personas sin techo. Ahí tienen la cuenta, que sé que te gustaría leerla, pero no nos da tiempo.
Y si los valientes pueden coger el vuelo y venir a Madrid, ¿qué?
Hombre, yo, el coro de actores vale la pena, pero si encima va a haber varias canciones interpretadas por la gente de Cilsen, yo creo que eso es que rompes que más, Paco. Tú no lo vas a poder ver, solo lo vas a escuchar.
Pero tiene pero que lo ser, escucharé, lo escucharé.
Tiene que ser increíble. Bueno, pues vamos a nombrar otra vez a los de Amade, porque así le pasaré ya la nota y que se lo mande también a sus asociados. No vamos a leer todo eso, Amadeo, que no nos da. ¿Qué quieres contar?
Corto,
venga, lee.
Corto.
Es que a Amadeo le gusta leer.
Para este concierto
solidario,
pueden colaborar con nosotros el próximo día 3 de febrero, porque vamos a celebrar un concierto solidario en el Ateneo de Madrid a las 17 horas, no a las 18, como decía algunos. 17. Y actuarán solidaria y desinteresadamente el coro de actores de Madrid. A ustedes le corresponde lo más fácil. Por solo 10 euros.
10 euritos.
10 euritos, que no es nada.
Hombre, es dinero.
Es dinero.
Para los actores, ya, si ver a la gente decir eso. Sí, y el Ateneo de Madrid, que es alucinante.
Tienen una entrada para asistir al el evento y disfrutar de un magnífico espectáculo. Con la recaudación repartiremos, entre otras cosas, mantas, chubasquero, comida, calcetines y un pack de primeros auxilios. Para lo más importante será el contacto con estas personas que tanto nos necesitan. Sabremos cómo viven y el porqué de su indigencia. Si quieren más información, en nuestra web www.labandilla.org, en el apartado del blog.
Muy bien, y ya has cortado, pero que se ha leído todo. Querida amiga, Amade, amade.es, o sea, amade.es. Uh-huh. ¿Qué quieren, una buena residencia? Que llamen ahí, que ahí tienen un teléfono, ahí tienen contactos.
Y que una residencia no tiene por qué costar mucho, cuesta dinero, pero no, a veces no. Una residencia no son 3.000, no son 4.000 euros. Bueno, hay residencias,
hay residencias que, sí, claro,
que son hogares. O sea, yo siempre creo que es importante que tengáis claro que una residencia es un hogar y no hace falta ir a un hotel de lujo.
Amade, tal como suena, amade.es. Y donde incluso les podéis asesorar, claro, de vuestros socios, no vais a ser de otras residencias que no sean socios,
claro,
pero
de
dentro de eso, o sea, si por ejemplo alguien viene y dice, mira, yo tengo esta paguita, no vamos a hablar de la cifra, está claro que no es elevada, vosotros les podéis asesorar.
Nosotros tenemos en la página web, tenemos un directorio, y por zonas nosotros lo que hacemos es que tiene que ser, yo siempre digo que las residencias hay que visitarlas, lo que a mí me parece bien a otro le puede no parecer bien. Me puedo gustar una residencia grande y hay gente que le gusta una residencia pequeña, una residencia en el centro y otro lo quiere al lado de la sierra. Entonces, con esos presupuestos, que en la mayoría está puesto el coste, yo siempre digo que llamen, porque bueno, todo también es negociable, y que además creo que tienen que negociarlo, pero que tienen que ir. Las residencias hay que verlas. Nosotros os vamos a decir dónde están por la zona. Yo siempre digo que es bueno que cojan una residencia cerca de los sitios del familiar, del hijo, que vaya a ir a verle por accesibilidad, sí, pero que luego tienen que ir simplemente a visitarla, a verla, y eso es lo que les va a dar valor a cada uno.
Es que además yo creo que incluso hasta dentro del mismo formato de residencias, o sea, dentro del mismo título de residencias, cada una tiene su propia idiosincrasia. Muchísimo. Porque nosotros con el coro hemos cantado en muchas residencias y no son todas iguales, ¿eh?
No,
aunque tengan
menos
el mismo nombre, el mismo presupuesto y tal, hay algunas pensar que te enamoras,
personas, y
que te enamoras y dices, yo de mayor quiero estar aquí,
sí,
porque es verdad que te dan ganas de decir, yo quiero ya estar aquí. Porque es que tienen un buen rollo, tienen una cantidad de actividades, ves a la gente con un entusiasmo.
Una alegría.
Vamos. Sí, sí, sí.
Oye, una cosa, ya que hemos tenido el honor de tener aquí de director de uno de los programas a nuestro compi amigo común, Arturo Arribas, que se llama como tú, Amadeo, y no soy familia.
Sí.
Apellido, perdón.
Apellido.
Decía, ¿hay algún sitio? Porque a lo mejor la gente no puede venir, que yo lo recomiendo de verdad, ¿eh? O sea, que os ayer junto a vosotros. Y esa brillante idea que se me ocurrió a Amadeo, que se me ocurrió a mí, ¿eh?
Ah, sí,
de que las personas sordas puedan disfrutar, y los que no son sordos, que puedan comprender, porque de verdad que es muy estético, digo estético, muy visual, la actuación que hicisteis vosotros, que yo la saqué de las redes con esta persona que hace de intérprete, que en este caso va a ser nuestro buen amigo de Cilsen. Yo lo recomiendo porque es una experiencia, simplemente por eso.
Sí, aunque no sepa lengua de signos, verla y poder disfrutarla, igual que escuchar una canción en otro idioma, aunque no la entiendas, la puedes disfrutar, pues con la lengua de signos es lo mismo.
Y por verlo a él también, directora, por verlo a él,
Venga, va.
Además, nos va a contar que van de negro. ¿Por qué vais de negro? Que es que se ha muerto algún familiar. ¿Por qué vais de negro? Que siempre
vamos,
lo veía todos de
vamos
negro.
Vamos siempre de negro o de oscuro para que haya más contraste entre las manos y los brazos y el cuerpo. Para que se vea más claro.
O sea, que no
y
es que para no faltar canse. De ese cuerpo serrano que tienes.
No, esto vale, es vale. para que se vea bien la lengua de signos.
Que también.
Además, el negro da muy... Buena imagen.
Oye, y el coro de actores, porque toda la gente no va a poder venir ese día, pues por circunstancias, no le apetezca, porque no le gusta el rollo del coro de actores, yo que sé, que no puede venir. Pero sin embargo, quieren saber quiénes sois, ¿hay alguna página web, algún sitio?
Sí, coro de actores.
Ah, sí.
Con que pongan coro de actores ya te sale.
Coro de actores de Madrid.
Ya
y ahí estáis vosotros.
Con coro de actores.
Coro de actores.
Madrid. Ya sale.
Qué fácil.
Paco, hasta para nosotros.
Ya sale nuestra web y vienen vídeos.
Que somos poco duchos en esto de la informática, los vamos a localizar.
Sí, sí, pues, sí, es fácil.
Fácil, Amadeo, ¿verdad?
Hasta con los ojos cerrados.
Hasta con los ojos cerrados.
Perdón de Paco.
Bueno, nos despedimos. Amade, amade.es. Bien sencillito está. Si quieren tener información, aunque sea del resto de Madrid, para que conozcan lo que es el mundo de las residencias, lo que reconozcan lo que es una entidad. O una patronal, ¿no? En el fondo sois una patronal.
Una patronal y somos una asociación. Al final, una asociación, yo creo que hay una parte, esa parte empresarial, porque son empresas y no hay que tener ningún miedo en decirlo. La gente tiene, ¿no?, la costumbre de ganarse la vida. Pero es una asociación, yo creo que es importante tener
perfecto.
Eso claro.
Amade.es. Coro de actores, bien sencillito.
Sí, sí, sí.
Y luego, Cilsen, ¿tenéis por curiosidad algún sitio que alguien quiere saber qué es Cilsen? Con L. Cilsen, con C, I, L, S, E y M.
L, S, E, M. M. Uh-huh. Estamos situados en la calle Castelar 17, entre el metro Ventas y Manuel Becerra.
Bueno, pero para, resto, pero para el resto de Madrid, si quieren tener información de qué es intérprete de signos.
Cilsen.es, allí tienen toda la información.
Qué fácil, qué fácil. Pues oye, muchísimas gracias. El vegetariano que le he dado yo mi tortilla que he traído del pueblo, pero como tiene morcilla no ha querido probarla. ¿Qué vamos a hacer?
Él
se la pierde.
La
bueno, don Francisco Forte.
Muy buenas, pues nada, que hasta el próximo programa, que será muy pronto.
Y don Amadeo, que hoy el feo se lo queríamos asignar a él, pero hoy por fastidiarnos ha venido.
Nada, nada, pero de vez en cuando está bien.
Está bien. Pues nada, la semana que viene más. Querido técnico, recuerda, nos despedimos con la música del coro de actores. Hasta la semana que viene.
Adiós.